De la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este 24 de febrero del 2026. Mira, leí hace un rato que aprovechemos el buen tiempo porque en unas horas entra un frente de chubascos que denominan lluvias de sangre. Claro, yo he visto ese titular y casi me da un jamacuco. Hay que aprovechar lo que sea, lluvia de sangre. Bueno, resulta que viene el aire del Sáhara con tierra que se junta con un frente del Atlántico y va a llover lo que tradicionalmente vemos como barrillo, ¿no? Vamos, que allí donde llueva a partir de mañana, pues caerá el agua sucia, que es algo pues muy desagradable, la verdad. Y claro, el titular me lo ha dejado botando. Del barro nos vamos directamente al fango. ¿Cómo será la cosa que el peor accidente en años de la alta velocidad efectivamente tenía un expediente X? Resulta que la juez de Montoro, Córdoba, que está investigando el accidente de Adamuz con 46 víctimas mortales y decenas de heridos, ha tenido que solicitar a Adif que le devuelva las vías de los trenes siniestrados que aparentemente fueron retirados sin que lo hubiera autorizado la Guardia Civil ni ella misma. Repetimos, un funcionario de Adif da la orden verbal a los operarios de retirar y llevarse las vías del accidente del lugar del accidente, vías claves para la investigación del accidente, sin que lo supiera ni la Guardia Civil ni la jueza. El material retirado por Adif incluía segmentos de raíl y varias soldaduras que no habían sido retiradas aún por la Guardia Civil. Mira, yo creo que normalmente las cosas suelen ser como parecen. Es verdad que a veces no, pero por lo general las cosas suelen ser como parecen. Las conspiraciones se las dejamos para los conspiranoicos. Y en este caso, lo que parece es lo que es. Inmediatamente después del accidente, el ministro responsable intentó culpar del mismo a algo extrañísimo, después a uno de los trenes, luego a un error humano, para terminar con el cambio climático y la fatalidad. En unos pocos días supimos que lo más probable es que la renovación integral del trayecto, de la que había presumido el ministro, no había sido tan integral. Gracias a las denuncias de los maquinistas y a la información pública disponible, supimos que las vías del lugar del accidente eran antiguas y que se habían soldado con las nuevas. Si todo es así, la responsabilidad del accidente puede ser de Adif. Esto lo tendrá que decidir, desde luego, después de una rigurosa investigación, el juez. Pero que la empresa que hizo las obras, es decir, Adif, que depende de Óscar Puente y que puede ser responsable del problema que nos llevó al accidente, se plante en el lugar del mismo y retire el material sensible sin pedir autorización a la autoridad judicial y sin comunicárselo, hombre, pues es algo más que sospechoso. ¿Sabes cómo se entera la jueza? Porque un operario se lo dice a la Guardia Civil. Llegados a este punto, y ya que el gobierno hoy mismo está haciendo un ejercicio de transparencia retrospectiva con el golpe de Estado del 23F, vamos a pedirle la misma transparencia en este asunto que nos importa bastante más que un golpe de Estado fracasado que ocurrió hace 45 años. Pregunta, ¿cómo es posible que Adif ignore que las pruebas de un accidente que ha producido 46 muertos no se pueden retirar sin autorización judicial? Pregunta, ¿quién responde de esa decisión? Pregunta, ¿qué responsabilidades se van a depurar por haber tomado esa decisión? Ayer mismo este gobierno, que presume de transparencia, se negó a entregar una comisión de investigación parlamentaria las conversaciones de la sala de control del día del apagón. Ahí está la explicación de todo lo que ocurrió y por eso no quieren que sean públicas. Saber la verdad impide fabricar un relato. Pues eso. Un accidente de tren tan grave como este exige saber la verdad, desnuda, llena de hechos. Menos mal que nos queda una justicia independiente y un guardia civil leal a su misión. Por cierto, y gente normal, millones de personas que están más allá de las narices de que les tomen por tontos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Núñez Feijóo y Marco Rubio.
El líder del PP y el secretario de Estado de Estados Unidos han hablado por teléfono sobre las relaciones entre España y Estados Unidos. Feijóo le ha dicho que su propósito es que España sea un país fiable para sus aliados.
Huelgan los ferrocarriles de Cataluña.
A los paros de hoy, Pilar, sumamos los convocados para lunes, martes y miércoles de la próxima semana que van a coincidir con el Mobile World Congress.
Mónica Oltra.
La Audiencia de Valencia ordena abrir el juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat por presuntamente encubrir los abusos sexuales que cometió su exmarido a una menor de edad.
Asamblea por la Vida.
Que agrupa a más de 140 asociaciones en defensa de la vida, avisan de un fraude constitucional en la reforma con la que el gobierno pretende convertir el aborto en un derecho.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El jugador del Benfica, Prestiani, viaja a Madrid.
Le sancionó ayer la UEFA, no puede jugar mañana en el Bernabéu contra el Real Madrid, pero aún así viaja a la capital de España. A esta hora se espera al Benfica en un céntrico hotel de Madrid. Román Ruiz.
A pesar de la sanción provisional de la UEFA tras el presunto insulto racista a Vinicius en el partido de ida, el Benfica ha decidido que viaje Gianluca Prestiani, que no podrá jugar el encuentro de mañana en el Bernabéu, pero que ya está en Madrid junto a sus compañeros y en unos instantes llegará al hotel en el que se alojan y en el que nos encontramos.
Hoy comienzan los partidos de vuelta de la eliminatoria previa a octavos de final a las 7:45 en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Brujas con empate a 3 en la ida. Lo contamos, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Hace 4 años nos despertábamos con la confirmación de lo que apunta hasta este momento había sido una amenaza. Vladimir Putin lanzaba lo que llamó una operación militar especial. Era en realidad el inicio de una guerra en Europa.
El gobierno de Ucrania confirma que la invasión ha comenzado.
El propio Vladimir Putin ha confirmado hace unos minutos que el ataque ha comenzado.
Después de todas las amenazas, ahora mismo estarían entrando prácticamente hasta la misma Kiev.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y otros muchos puntos de Ucrania.
Slava Ucrania.
Ese lloro que escuchas es el llanto de un niño de 11 años que se convirtió en un símbolo de esas primeras horas de guerra. Caminaba en dirección a la frontera, con su abrigo a rayas, con su gorro, arrastrando una mochila. Iba solo. Solo y acompañado únicamente por un peluche, por su peluche. Poco más supimos de él. Solo que cruzó a Eslovaquia y que las autoridades de ese país se hicieron cargo del pequeño. Sus padres se quedaron en Ucrania. Esto fue lo que pasó con muchas familias después de que Putin anunciara que daba un paso más en su invasión sobre Ucrania. Y digo un paso más porque en realidad ya había invadido parte del país en el año 2014... cuando se anexionó la península de Crimea. Con lo que Putin no contaba era con que los ucranianos iban a plantar cara. Bueno, ni Putin ni nadie, la verdad. Ucranianos que, como Olena, nos han dado a todos una auténtica lección de resistencia.
Nosotros solo podemos luchar y resistir para no desaparecer. Como estamos aquí viviendo, con el tiempo el ser humano se acostumbra a todo, aunque es doloroso reconocerlo, pero ya estamos acostumbrando a vivir en estas condiciones.
Rusia lanzó un ataque por tierra, mar y aire. El ejército ruso consiguió llegar a las puertas de Kiev la primera semana, pero después tuvo que retirarse hacia el norte y se dio cuenta de que la guerra relámpago que pretendía se iba a quedar en eso, en una ilusión. Entre otras cosas, porque la resistencia del pueblo ucraniano estaba liderada por un hombre, un cómico de profesión, que llegó a la presidencia de Ucrania casi como forma de protesta contra un sistema corrupto. Volodymyr Zelensky ganó las elecciones en abril de 2019 con el 73% de los votos. Antes de cumplir 3 años en el poder, se encontró con los ataques rusos y los tanques invadiendo Ucrania.
Aquí hablé con el presidente Biden y es aquí donde escuché: Volodymyr, hay una amenaza. Tienes que huir urgentemente de Ucrania. Estamos para ayudarte en esto. Y fue aquí donde le respondí que necesitaba munición, no una huida.
Esto es lo que ha contado hoy, 4 años después, cuando ya es un presidente que lleva más años gestionando un país en guerra que en paz. Y a pesar de que ha sido un líder alabado dentro y fuera, estos años también le han pasado factura, sobre todo por 2 motivos. Por los casos de corrupción que han sacudido también a su equipo y por el desgaste que ha supuesto su relación con Estados Unidos desde que Trump volvió a la Casa Blanca, con un momento especialmente complicado.
Thankful. I said thanks in this cabinet. You haven't been allowed.
We gave you through this stupid president $350 billion.
You voted. We gave you military
equipment. Aquel momento cuando Trump y su vicepresidente Vance acorralaron al ucraniano delante de los medios de comunicación en la Casa Blanca, le echaron en cara la ayuda prestada y le recriminaron que no estuviera más agradecido. Llegaron incluso a ridiculizar a Zelensky por no llevar traje. Ya sabes que desde que empezó la guerra siempre se viste de uniforme militar. Bueno, meses después limaron asperezas. Trump incluso ha conseguido que Ucrania y Rusia se hayan sentado en la mesa de negociación, aunque de momento solo se ha materializado un intercambio de prisioneros. Y así estamos 4 años después, con una guerra enquistada con la que Rusia apenas se ha hecho con el 20% del territorio ucraniano. Y lo peor, con casi 2 millones de muertos según organismos internacionales como el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Ni Kiev ni Moscú han dado cifras oficiales. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La operación militar especial, así fue como Putin denominó la invasión rusa en Ucrania, que ya es la guerra más grande de nuestro continente desde 1945. En febrero de 2022, las tropas rusas llegaron a ocupar una cuarta parte del territorio ucraniano, pero hoy la situación es diferente y es Ucrania quien poco a poco recupera terreno. De hecho, 400 kilómetros en los últimos días. Pero Rusia continúa con su particular guerra del frío. Polina vive en Kiev.
Con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. Rusia quería obligar a Ucrania a capitular atacando su sistema energético, pero nosotros queremos seguir adelante porque si nos rendimos será mucho peor.
Los ucranianos afrontan su invierno más frío de los últimos 13 años y apenas tienen de media entre 2 y 3 horas de electricidad al día, pero mientras Estados Unidos presiona, Rusia retrasa las negociaciones. De hecho, el Kremlin ha asegurado hoy que va a continuar con la guerra, ya que considera que siguen sin lograr sus objetivos.
Según ACNUR, la guerra ha provocado que 6 millones de ucranianos estén fuera de su país, 250.000 están aquí en España, entre nosotros, y una de ellos es Yenia, que vino en el año 2022 cuando empezó la guerra, junto a su madre, su tía y sus 2 hijas. Reside en Valencia de Don Juan. Esto es un pueblecito, una localidad de León. Yenia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú cómo llegaste a España?
Llegamos con ayuda de voluntarios que nos ayudan mucho porque no teníamos ni dinero ni opciones, teníamos solo mucho miedo. Uh-huh. Y nos estaba sin idea para dónde ir.
Ajá. ¿Y de qué ciudad de Ucrania eres?
De Kharkiv.
De Kharkov. Bueno, era peligrosísimo, ¿no? Permanecer allí.
Sí. Últimos 2 meses antes de marcharnos vivimos en sótano.
Porque caían las bombas constantemente.
Sí, claro. No se pudo ni salir ni nada.
Bueno, el bloqueo de Kharkov fue uno de los más violentos, ¿no? Al principio de la guerra. Y imagino que salir de Ucrania no fue nada fácil, ¿no? ¿Cómo se toma una decisión de huir de tu país?
Es que solo yo, ¿sabes? Estaba pensando cada día, ¿qué voy a hacer? Porque tengo no solo mi vida en mis propias manos, también vidas de mis hijas, de mi madre, de mi tía, mucha gente, ¿no? Y empezaba a buscar cualquier opciones para salir y más lejos que posible. Yeah. Algunos voluntarios, algunas gente que sabe, alguien que puede ayudarnos.
Fíjate, todas mujeres, ¿no?
Sí,
tú,
solo mujeres.
Tu madre, tu tía, tus 2 hijas, ¿porque no había hombres?
Yo tenía mi ex marido, pero como hombres no puede salir de, del país, entonces tenía que quedar ahí.
¿Y cómo les dices a tu madre y a tu tía? ¿Eran muy mayores entonces?
Mi madre de momento tiene 66 y mi tía 60.
Bueno, jóvenes todavía.
Sí.
Cuando les dices, nos vamos, cogemos a las niñas y nos vamos todos a donde sea, que ¿con qué cara te miran?
Sí, no querían salir. Ellos dijeron que vosotros vais y nosotros no, quedamos aquí. Y para mí fue muy duro y mucha energía tenía que dar para ellos, sabes que me van a confiar, claro, que vamos, claro, vamos juntos y todo va bien.
Ajá. Oye, ¿y qué tal en España? ¿Ha sido fácil adaptaros?
No, fácil claro que no, pero muchas gracias por ayuda a organización que nos ayudaba, a todos gente del pueblo, ¿no? Ajá. Porque de primer día nos siempre saludaron con sonrisas, siempre nos ayudaban. Sí, claro, que no hablamos ni español ni nada y no entendemos cómo funciona todo, entonces nos ayudaban un montón.
Ya. ¿Y las niñas? ¿Cómo se han integrado las niñas? ¿Qué tal están?
Niñas, mira, niña, yo tengo dos hijas, una tiene 23 años y otra tiene 7 años. Entonces, esa hija menor, ella como esponja, ella ya tiene su vida, casi toda vida que conoce, ¿no? Tiene aquí sus amigos, sus planes, cole, profesoras, todo. Ella, ¿sabes?
Claro,
está
porque vino de bebé con 3 años, claro, ¿no?
Sí. Mi hija mayor, para ella fue un poco más complejo, pero ahora también está todo bien, tiene su trabajo, tiene su gente, tiene amigos, entonces.
¿Y tú?
Y yo trabajo en sector de hostelería y de momento, sabes, para mí está bien todo.
¿Cómo aprendisteis a hablar español tan rápido? Y tan
bueno, no hablo bien, pero...
No, hablas fenomenal. Que no me pongan a mí a hablar en ucraniano.
Bueno, puede ser. Claro, porque como trabajo en hostelería se nota mucho, ¿sabes? Tienes o quieres, no quieres, tienes que hablar con gente y responder y entender qué quiere de ti. Entonces, así, poco a poco.
Oye, ¿os queda familia en Kharkov?
Sí, se quedó mi hermano con su esposa y su hijo.
¿Y cómo están?
Bueno, como todos, mi hermano está en la Jera y su esposa con hijo está en casa, pero viven no exactamente en Kharkov, en un pueblo cercano.
¿Tú te imaginaste alguna vez que ibais a estar 4 años en guerra y empezar el quinto?
Bueno, si te digo de verdad, sí, en plan, ¿por qué? Porque mi primera guerra empezó en 2014, porque yo nací en región Donbass y, ¿sabes? Primera vez tenía que marchar con mi hija, porque en ese momento tenía solo una hija, y con mi madre. Y mudamos a Kharkiv, donde vivió mi tía, que ahora vive con nosotros aquí en España también, ¿no? Entonces, y por eso, cuando me preguntó para dónde vamos, yo dijo, más lejos, porque ya yo no tengo
ganas de volver ilusiones. A ningún
sitio. No, ¿sabes? Ilusiones como mucha gente tenía, porque ellos pensaban que de 2 semanas van a acabar todo y yo ya no tenía esas ilusiones. Yeah. ¿Por qué?
¿Y si pudieras, Yenia, volverías? ¿Volverías a Ucrania?
Sí, yo sí. Pero ya mis hijas no quieren volver de verdad. Es que claro, porque toda su vida ya está ahí, aquí.
Yenia, refugiada ucraniana en España. Gracias por habernos
muchas
contado
gracias
tu testimonio
vosotros.
Y mucha suerte.
Hasta luego, gracias.
Terrible, ¿verdad? Imagínate, invaden en tu país, nadie daba un duro por ti, 4 años después, ahí sigues, defendiendo tu país. Terribles las guerras. Bueno, cambiamos de tercio cuando son la 1:19 de la tarde, las 12:19 en Canarias. Mira, y te cuento que el Teide sigue moviéndose. No se ve, no se escucha, pero tiembla. Tenerife registra estos días una cosa que se ha venido a llamar, o que se llama, enjambre sísmico más prolongado hasta la fecha, en la zona del Parque Nacional. Desde el pasado miércoles, el Instituto Geográfico Nacional ha detectado más de 6.000 movimientos muy flojito, como de baja magnitud, al oeste de las cañadas del Teide, a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros, más o menos. Son como pequeños terremotos que en su mayoría no han sido sentidos por la población, pero que confirman que el sistema volcánico del Teide está activo y bajo vigilancia permanente, lo que hace que los vecinos de los 31 municipios que están cerca pues sigan las novedades con muchísima atención.
La verdad que estoy preocupado, ya que tenemos de precedente la isla de La Palma y me recuerda mucho a las primeras noticias que teníamos de ella.
Puede ser un impacto socioeconómico en la isla muy importante y la verdad que estamos en una incertidumbre.
No, yo la verdad que estoy tranquila, sé que vivimos en una zona volcánica que se puede producir, pero no creo que sea inminente.
Montarnos películas es lo peor que podemos hacer. Hay que escuchar a los que saben, que son los técnicos, los científicos que están ahí a pie del cañón día tras día.
Bueno, pues no nos vamos a montar películas y vamos a escuchar a los técnicos, porque los especialistas insisten en que por ahora no hay indicios de una erupción y que todo sigue siendo poco probable que se desate una erupción a corto o medio plazo. Pero claro, es inevitable preguntarnos, ¿hay que estar preocupados o no? Nos escucha ya el director del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez. Itaiza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando exactamente debajo del Teide?
Bueno, ya venimos registrando una actividad anómala desde el año 2016, ¿no? Que implica la actividad volcánica. La isla es una isla activa, volcánicamente hablando, y hemos visto como varias fases. Una primera fase empezó en 2016, con enjambres como los que hemos visto ahora, pero muy espaciados en el tiempo. Luego, en 2023, empezamos a detectar una deformación muy lenta en el sistema central, en la parte central de la isla, y eso suele venir asociado con algo que ocurre bajo la isla, ¿no? En este caso, en el caso de la erupción de La Palma, se veía una intrusión magmática. Aquí creemos que tiene más que ver con algo mucho más lento, con un fenómeno mucho más lento. Yeah. Y ahora, desde las últimas tres semanas, venimos registrando pues una actividad sísmica mayor, y lo que hemos dicho es que lo que estamos viendo es una actividad volcánica mayor. Eso no significa, que, como has dicho, ¿no?, que vayamos a tener una erupción ahora, sino que tenemos que hacer un seguimiento de lo que está pasando. Pero la probabilidad a corto o medio plazo no ha cambiado. Eso es lo importante.
Y Itaiza, profesor, ¿qué es un enjambre sísmico? Para que yo lo entienda. Usted piense soy de Lerma, Burgos. No vivo encima de un volcán.
Ni de terremotos, que también hay terremotos en el sur de la península. Eso. Pero es verdad que los enjambres sísmicos son fenómenos que lo que ocurre son terremotos muy seguidos en el tiempo y en la misma zona aproximadamente. A veces hemos tenido enjambres sísmicos en Granada, por ejemplo, pero de terremotos fuertes y sentidos algunos de ellos por la población. Y aquí estamos hablando de un enjambre sísmico de muchos eventos, pero muy pequeñitos. En este caso, ninguno ha sido sentido por la población. De hecho, son tan pequeños que en nuestros sensores no es fácil verlo ni siquiera en nuestros sensores, porque son de magnitudes cercanas a cero en muchos casos, que eso es algo muy, muy pequeño.
Ya. Y eso implica, por ser tan pequeñitos, aunque sean tan activos y haya tantos, que no va a haber que no hay riesgo de erupción. ¿Pero hay riesgo de alguna otra cosa?
Claro, nosotros lo que pensamos es que si va a haber una erupción en un futuro, Tenerife tendrá una erupción en un futuro. La pregunta es cuándo. Pueden pasar 50 años, 10 años o menos, no lo sabemos. Pero cuando hay una erupción, lo esperable es que haya terremotos más fuertemente sentidos, con eventos más energéticos, deformaciones más rápidas y demás. Y por eso pensamos que ahora mismo estamos en una fase todavía muy previa, si es que llega algo, ¿no? Lo que puede pasar ahora mismo, que esta actividad se mantenga durante más tiempo en esta fase, ¿no?, de eventos de enjambres muy chiquititos, que se mantenga durante más tiempo, mucho o poco tiempo, no lo sabemos. Y obviamente no se puede descartar que en un futuro empecemos a tener una actividad que sí desemboque en una erupción. Pero hablamos de probabilidades, todavía esa probabilidad es baja. Pero hay que hacer un seguimiento, que para eso estamos. Eso es lo bueno que tienen los volcanes, que nos dan aviso.
Claro, claro. Porque ¿qué desemboca una erupción?
Pues para tener una erupción hace falta tener magma. El magma es ese fundido, parcialmente fundido.
Y en estos enjambres no hay magma. Ni cosas
estos
de esas.
Enjambres, claro, la cuestión es que el magma bajo las islas volcánicas no aparece de la nada, no aparece de pronto, sino que tarda años en acumularse. En el caso de La Palma sabemos que estuvo al menos 15 años, y en otras erupciones, gracias a la geología, al estudio de las rocas, sabemos que el magma se queda a 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad, se queda durante décadas. Entonces, lo que creemos que hay magma bajo la isla, eso es inevitable, es normal, Y lo que ocurre es que ese magma pues a veces se desestabiliza y emite gases, parte de los gases que tiene el magma los emite y puede generar este tipo de actividad sísmica, ¿no? Eso es lo que creemos que puede estar pasando.
Nos comentan nuestros amigos y familiares en las islas que si estos enjambres sísmicos se notaron antes del volcán de La Palma. ¿Esto ustedes lo tenían controlado?
Pues eso es una buena pregunta y la verdad es que no los detectamos. Es verdad que en la isla de La Palma el ruido sísmico que hay de fondo es más difícil a ver este tipo de actividad, pero la verdad es que nunca lo vimos, nunca llegamos a ver este tipo de actividad. Pero La Palma y Tenerife son islas distintas. La Palma es una isla que está naciendo, por así decir, tiene nada más que 2 millones de años, que es muy joven para hablar de la geología.
Y por lo tanto no avisa, es tan joven que no avisa, no tiene enjambres.
No es eso, sino que es más sencilla, hablemos de sencilla, no sé cómo explicarlo de otra manera. Tenerife tiene un sistema central que complica un poco las cosas y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad y que todas las erupciones de la isla de Tenerife, que han sido siempre basálticas, no en el Teide, no en el edificio del Teide, sino han sido de otro tipo, parecidas a las de La Palma, siempre están relacionadas con el sistema central y eso es lo que parece que hace que tengamos este tipo de actividad, que no tiene nada que ver con lo de La Palma. En La Palma no. O sea, en Tenerife no hemos detectado lo que se vio en La Palma en 2021, que fueron terremotos fuertes, deformaciones rápidas y demás.
Pero fue en muy corto periodo de tiempo.
Sí. En La Palma fue apenas una semana.
Claro.
Y nosotros, claro, en Tenerife sabemos históricamente que las erupciones que ha tenido Tenerife han tenido terremotos sentidos por la población. Esa es la información que tenemos porque no teníamos instrumentos en aquella época, hace 100 años, 200 años, pero tenemos constancia de que los sentían. Y los terremotos se sentían entre semanas y meses antes. Entonces, claro, podría haber una actividad sísmica que solo una semana o dos semanas después generara una erupción. Eso puede pasar, no podemos decir que no.
Ya.
Pero es verdad que esas dos semanas las tendrías para prepararte. Que se prepararan las autoridades y claro, sí.
Pues muchísimas gracias, director del Instituto Geográfico Nacional, Itaiza Domínguez, por habernoslo explicado tan bien y tan gráfico. De verdad, gracias. Buena tarde.
Nada. Gracias a ustedes, hasta luego.
Seguimos. Mónica, hoy tienes un mensaje muy útil de FENIE Energía. Cuéntanos.
Efectivamente, Pilar, porque cuando se trata del bolsillo, lo importante ya sabes que es hablar con alguien que sepa y que te conozca. FENIE Energía es la compañía de los instaladores de confianza, personas que ya conoces y que te ayudan con la luz y el gas. Aquí no hablas con un contestador automático, hablas con tu propio agente energético, tu instalador de siempre, una persona que revisa cómo consumes y te propone la tarifa que mejor se adapta a ti. Todo claro, sin sorpresas y con un trato directo, humano, sin largos contestadores automáticos que te aburren. Y además, soluciones de autoconsumo, puntos de recarga en casa para vehículos eléctricos y opciones para ahorrar energía y cuidar el entorno con facilidades de pago. Infórmate en fenieenergia.es o llama gratis al 900-215-470. FENIE Energía, la compañía de los instaladores de confianza.
¿Tienes algo que decir?
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Betravel presenta conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, viajar por el Mediterráneo, islas griegas o norte de Europa con Costa Cruceros es lo más. Incluyen bebidas y traslado al puerto gratis reservando desde 100 euros.
Y yo, como economista experto, confirmo que a ese precio todo cuadra.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Betravel, viájate la vida.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cómo estamos informados? Pues mira, te cuento que el gobierno calienta motores para que mañana a esta misma hora estemos hablando nada más y nada menos que del 23F de 1982, del intento de golpe de Estado del que se han cumplido 45 años. Mañana a esta hora ya podremos consultar los documentos desclasificados de ese momento de nuestra historia, pero es posible que no tengamos más explicaciones de un acontecimiento mucho más reciente. El accidente ferroviario de Adamuz, en el que hace algo más de un mes murieron 46 personas. El accidente de AVE más grave de la historia en España. Hoy tenemos novedades en la investigación, Ángela.
Sí, porque COPE ha tenido acceso al oficio en el que la Guardia Civil traslada a la juez que está investigando este accidente, que Adif se llevó pruebas de él sin autorización judicial. Segmentos de rail y varias soldaduras que no habían sido retenidas antes por los agentes. Adif se defiende asegurando que se llevó el material sin permiso de la jueza para que no terminase en cualquier vertedero y que lo hizo tras recibir una orden verbal por parte de un funcionario. Esta cadena de custodia es fundamental para conocer el motivo de la tragedia y depurar responsabilidades.
Así transcurre este martes en el que se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania, 4 años de la invasión rusa.
Y a partir de ahora entraremos en el quinto. No se vislumbra un final cercano ya que las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos siguen atascadas. El jueves habrá una nueva reunión en Suiza, mientras hoy Zelensky, que ha recibido en Kiev a varios líderes europeos, ha participado por videoconferencia en el pleno de la Eurocámara, que ha aprobado una resolución de apoyo a Kiev. El presidente de Ucrania es consciente de que se necesita el apoyo conjunto de Bruselas y de Washington.
Yes, we are holding Russia back.
Sí, estamos frenando a Rusia, pero aún no hemos garantizado la seguridad. Y solo juntos, ¿podemos hacerlo juntos en Europa? Sí, junto con América.
Por cierto, Ángela, que Suiza también ha sido el escenario de una reunión que no hemos conocido hasta hoy.
Sí, una reunión a tres bandas, Pilar, Estados Unidos, Rusia y China, para abordar ni más ni menos que la negociación para un nuevo tratado de control de armas nucleares.
La conferencia episcopal desmiente las informaciones publicadas en el diario El País, en las que asegura que el Papa alertó a los obispos españoles en su reunión del pasado 17 de noviembre de que su mayor preocupación era la instrumentalización de la religión por parte de algunos partidos políticos.
La Comisión Ejecutiva confirma que en ese encuentro León XIV reflexionó, entre otras cosas, sobre los riesgos de someter la fe a las ideologías, pero sin mencionar a ningún grupo concreto. Una reunión en la que, tal y como recuerda en un comunicado la Conferencia Episcopal Española, escuchó las intervenciones de todos los miembros de la comisión y les animó en la apuesta evangelizadora en la que está empeñada la Iglesia en España.
A ver, piensa en ti y sé sincero, ¿eh? O sincera. ¿Quién no ha soñado alguna vez con cambiar el final de alguna de sus películas favoritas? No ponerte tú de protagonista, ¿eh? Cuando te gusta tu contraparte. Sobre todo de las películas que acaban mal. Titanic, por ejemplo.
Escúcheme, la tengo sujeta, no la soltaré.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era.
Todos pensábamos que había un hueco en la tabla para que Jack se subiera junto a Rose y se salvaran. Pero no. El personaje de Leonardo DiCaprio se congela y se hunde en el fondo del mar y todos a llorar. Bueno, todas más que todos. Pero ahora los finales tristes pueden cambiar y las ideas más locas pueden hacerse realidad, con además máxima calidad e hiperrealismo, gracias, cómo no, a la inteligencia artificial. En concreto a una aplicación que se llama SeaDance 2.0, creada por la empresa china TikTok y que trae de cabeza a la industria audiovisual. Tanto que en Hollywood las grandes productoras y plataformas como Netflix o Disney o la Warner o Paramount han enviado cartas de amenazas con acciones legales. Acusan a esta aplicación de permitir la reproducción no autorizada de personajes, escenas y estilos protegidos por los derechos de autor. Ante esta batalla, Fernando Fernández Aranzay, abogado experto en propiedad intelectual, nos explica quién tiene la responsabilidad.
Los servicios digitales tienen una obligación legal de no ser cómplices de la comisión de ilicitudes cuando sean conscientes de ellas y también de hacer caso, atender como sea debido las reclamaciones que les lleguen de terceros que vean sus derechos dañados.
Pero ¿y los usuarios? ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿Hay alguna consecuencia en la generación de estos finales felices, de estas historias locas?
Una transformación que hagamos, por ejemplo, en casa, claro que lo podemos hacer. Lo que pasa es que esa transformación que hayamos hecho en el ámbito doméstico no puede trascender, no podemos explotarla públicamente.
Sin embargo, Aranzay alerta que el problema lo tienen aquellos usuarios que aprovechan esta tecnología para lucrarse y que las tecnológicas tienen que colaborar para que esto no suceda.
La responsabilidad no cambia. Otra cosa será que seamos capaces de determinar la identidad de quien lo hace. Y desde luego, para ello, si necesitamos el concurso de los titulares de una red social o la ayuda de quienes provean unos servicios, tampoco los proveedores pueden ampararse en una excusa de decir, bueno, yo no lo sé.
Claro, claro. Ante la presión de Hollywood, la respuesta de SeaDance no se ha hecho esperar. Entienden con comprensión las quejas y presentan esta situación como desafortunada, pero además han prometido filtros que bloqueen el uso de marcas registradas o rostros de actores. Aparte del revuelo generado en las redes sociales, la realidad es que SeaDance ha superado a Sora de OpenAI y a Veo de Google en la generación de vídeos hiperrealistas. Ha alcanzado una coherencia física y de personajes inéditas. Este avance destaca por lograr una altísima calidad visual utilizando chips propios, superando la dependencia de la tecnológica Nvidia y además planteando un desafío técnico significativo para la industria occidental que se ve superada en la carrera por la inteligencia artificial. Lo sabes porque tú que me escuchas estás muy bien informado. Estamos en un momento muy complicado en la lucha contra la violencia machista. Mira, tenemos por un lado las denuncias por agresiones sexuales que no dejan de incrementarse y que se producen incluso en la esfera pública. El caso más destacado de los últimos días es el exdao de la policía, el número uno de la Policía Nacional de este país, acusado de violar a una agente subordinada, otra presunta denuncia que conocimos ayer contra este tipo. Pero es que a esto sumamos los asesinatos machistas de los últimos días. 10 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año por esta lacra. 4 de ellas solo la última semana. Y ojo, porque la semana pasada fueron asesinados también 2 críos, 2 niños. Cifras que ponen los pelos de punta y que se producen en un momento en el que todos los medios están volcados en actuar contra la violencia machista, lo que nos lleva a pensar pues que algo se está haciendo muy mal, ¿no? Fíjate en este titular. Casi 4 de cada 10 jóvenes en España se considera feministas. Es el porcentaje más bajo desde el año 2021, cuando eran prácticamente la mitad. Son datos del barómetro Juventud y Género de FAD Juventud, que señala además que casi la mitad de los chavales, de los jóvenes, percibe que el feminismo es una herramienta de manipulación política. ¿Por qué será? Son muchos, además, el 46% de los jóvenes de 15 a 29 años que han participado en este estudio y que consideran que las políticas de igualdad han terminado por perjudicar a los chicos, a los varones. Así que para hablar sobre estos datos está con nosotros Ana San Martín. Ella es directora de investigación de FAD Juventud. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, llama muchísimo la atención, ¿no? Ese descenso de los jóvenes que se identifican como feministas, un 12% en 4 años. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, la verdad es que la tendencia la empezamos a ver efectivamente en el año 21. Este estudio lo llevamos haciendo desde el año 17, en años, ¿no? 17, 19, 21, 23 y 25, ¿no? Este es el último. Uh-huh. Y esa tendencia la empezamos a ver ya entonces en ese descenso en el sentir feminista. Pues es preocupante, pero es muy comprensible si entendemos también el debate público y cómo el feminismo como concepto pues está como muy muy manoseado. No sé si es la palabra más adecuada, pero no, o sea, como el debate público se ha exacerbado muchísimo. Y es verdad que la declaración genérica, digamos, del sentir feminista, la tendencia es a la baja, pero eso tiene, cuando rascamos e intentamos entender qué entienden por feminismo, vemos que están como muy polarizadas las opiniones. Tanto las visiones más positivas del feminismo suben como las negativas también suben, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí cuando hablamos de feminismo? ¿Qué está entendiendo la gente joven por feminismo?
Claro, porque igual ya no se sabe lo que es feminismo, ¿no, Ana?
Claro, claro, porque bueno, efectivamente, que cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, los porcentajes suben, ¿no? Se percibe que la desigualdad en España es grande, muy grande, se cree que la igualdad es necesaria para crear una sociedad más justa. Quiero decir, el concepto de igualdad parece que se entiende de otra manera y, en cambio, feminismo, pues es que la mitad de la muestra, el 50%, cree que es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento político. O sea, que hasta este punto hemos llegado en manosear lo que es el feminismo, ¿no? Y en, bueno, pues eso, en posturas muy enfrentadas, y parece pues que se han roto muchos consensos también, ¿no? De cosas que antes parecían, bueno, que había un acuerdo, ¿no? Y ahora pues ahí pues el debate está muy exacerbado.
O sea, antes se entendía que los derechos de las mujeres tenían que ser iguales que los hombres, ¿no? Igual puesto de trabajo, igual responsabilidad, igual salario, colaborar en las tareas del hogar, en fin, los mismos derechos. Claro, es que ahora feminismo pues no se sabe muy bien qué es, y eso efectivamente es un problema, hasta el punto que prácticamente la mitad, el 46% de los jóvenes creen que se ha ido tan lejos que se perjudica a los hombres.
Sí, esto es algo que no habíamos detectado en muchos de los cortes anteriores, y este sentir está calando, y está calando fundamentalmente en los chicos, pero también hay porcentajes significativos de mujeres que abogan por esto, ¿no? Entonces, el debate ha llegado a un punto tan tensionado, ¿no?, que ahora hay chicos jóvenes que sienten como que el peso ha cambiado, ¿no?, el peso de discriminación. Es verdad que esto tiene mucho que ver también pues con los nuevos machismos. Los nuevos machismos no critican la igualdad, o sea, están, por supuesto que hay que conseguir la igualdad, pero sin tocar el privilegio masculino, ¿no? Entonces, ahora esa desigualdad, ¿no?, el discurso, muchos, sobre todo hombres y más jóvenes, porque generalizar es equivocarse, no queremos ser injustos en el tratamiento de la información, el estudio tiene muchísimos matices, pero es cierto que sobre todo en los hombres más jóvenes esto está calando, y esto está empezando pues a generar un discurso y un relato muy simplista y que los datos no avalan.
O sea, yo no sé si son nuevos machismos o son antiguos, o es el machismo de toda la vida, Ana, porque yo también estoy muy perdida en
con
esto,
otra
si te,
cara. Sí,
te
sí,
digo
sí,
la verdad, ¿no? Pero claro, el 67,7% de los jóvenes cree que la violencia de género es un problema grave, más del 50% cree que los hombres están desprotegidos ante denuncias falsas, y prácticamente el 50% considera que se ha perdido la presunción de inocencia. Y es que esto es gravísimo, porque si esto es así, sí, esto es gravísimo. Y esto no es un problema de percepción de los jóvenes, es un problema de legislación.
Claro, es que por eso el año 21 para nosotros empieza a ser una pista, ¿no?, de cómo, ¿qué ha pasado? Pues que se ha empezado, claro, ante una acción y unos avances, está habiendo una reacción virulenta, ¿no? O sea, cuando ha habido toda una legislación, la ley del solo sí es sí, la ley trans, que han sido legislación muy controvertida, ¿no?, muy contestada socialmente, o sea, mucha gente a favor de avances de ciertas políticas con sus defectos y sus virtudes, pero ha habido mucha acción en contra. O sea, yo creo que esto es un poco la reacción a todas estas políticas y estos avances que eran muy visibles públicamente, ¿no? Mucha gente en las calles, el 8M, o sea, ha habido ahí todo un movimiento que tiene un contramovimiento, y esto es lo que estamos detectando ahora en este sentir. Porque claro, los datos son como muy ambiguos, porque, por ejemplo, si les preguntamos a los chicos y chicas cómo es una relación de pareja saludable, hablan de la confianza, del compromiso, de la igualdad de derechos y deberes, de la comunicación, o sea, todo eso está ahí y eso es mayoritario, es abrumadoramente mayoritario. Sin embargo, eso está conviviendo con, bueno, pues con actitudes en la pareja, uh-huh, de control, ¿no? De saber dónde está tu pareja en todo momento.
Que son más bien de otra época.
Claro, que eso no te habla de una relación igualitaria. Entonces, bueno, ahí hay mucho que hacer y mucha pedagogía que hacer.
Pues estaremos atentos. Ana San Martín, directora de investigación de FAD Juventud, gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos corriendo al comentario de nuestro compañero José Luis Resta. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Dos de las religiosas clarisas del monasterio de Belorado, que firmaron un denominado Manifiesto Católico en junio de 2024, en el que rechazaban la autoridad del Papa y de sus superiores religiosos y acusaban de herejía al magisterio expresado desde el Concilio Vaticano II en adelante, han decidido renunciar a dicho manifiesto y pedir ser recibidas de nuevo en la comunión de la Iglesia Católica. Tras un proceso de acompañamiento y verificación, el arzobispo de Burgos, nombrado por el Papa comisario pontificio del monasterio que tanto ha dado que hablar en estos años, ha levantado la excomunión que pesaba sobre ellas. En su momento me pregunté por las causas del extravío y la rebeldía que pueden llevar a unas personas que han consagrado libre y alegremente su vida a Dios a suscribir un texto disparatado desde cualquier punto de vista que, sobre todo, las excluía del tesoro precioso de la comunión. Me vienen a la memoria unas palabras del Papa Francisco en su carta Gaudete et Exultate, en las que decía que en esta iglesia compuesta de santos y pecadores está todo lo que necesitamos para llegar a ser santos, es decir, hombres y mujeres en plenitud. No hay otra iglesia ideal o fabricada a medida de cada uno, sino la única iglesia católica y apostólica presidida por el sucesor de Pedro, y qué dicha poder descansar en su seno. La alegría que hoy experimentamos no tiene nada que ver con una victoria mundana, ni tampoco con la satisfacción por el hecho de que se restituye una disciplina y un razonar verdaderos. Es una alegría como la del padre de la parábola del hijo pródigo, que cada tarde esperaba paciente el regreso de su hijo a casa para que pudiese participar de todos sus bienes. En la iglesia, incluso el castigo, cuando raramente se da, existe para ofrecer la posibilidad de comenzar de nuevo una y otra vez.
Bueno, pues muy atentos ahora, porque cuando hablamos de enfermedad y de envejecimiento, hay un factor al que prestamos muy poca atención y que, si no se controla, empeora la evolución de estos procesos. ¿De qué hablamos, Ángela Sánchez?
Sí, Pilar, es lo que se conoce como estrés oxidativo y es uno de esos enemigos invisibles que nos pueden estar dañando sin que nos demos cuenta. Hoy tenemos a Carlos Sánchez, de HSN, para que nos cuente cómo podemos combatirlo. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. Pues sí, mira, aunque los procesos de oxidación son totalmente normales en nuestro organismo, cuando se descontrolan, pues pueden dar lugar a muchos problemas. Y por eso en HSN hemos formulado el Antiox Care, que se basa en los antioxidantes más potentes y efectivos. Y el Antiox Care, en definitiva, es una gran ayuda para combatir esta oxidación derivada de malos hábitos, del estrés o incluso del paso de los años. Os animo a que le echéis un ojo en hsnstore.com.
Pues ahí queda el mensaje. Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, te cuento que la Policía Nacional se ha incautado de la mayor cantidad de cocaína aprehendida nunca en la Comunidad de Madrid. Casi 3,5 toneladas de droga, fruto de la operación policial Tocada Space. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, una operación iniciada a mediados de 2025 en colaboración con las policías de varios países europeos y en la que han participado los GEOs para asaltar las dos naves donde almacenaban la droga en Alcobendas y Fuente El Saz. Hay, fíjate, Pilar, 12 personas detenidas, una mujer y 11 hombres de nacionalidad hispana, colombiana y también holandesa. Se ha conseguido desarticular una organización criminal especializada en transportar la cocaína en convoyes de varios vehículos desde el sur de España hasta aquí, hasta Madrid. José Francisco Podio es el inspector jefe de la UDICO Central de la Policía.
El total de la cocaína aprehendida son más de 3.400 kilos.
¿Y cuánto dinero habría supuesto?
El kilo de cocaína está en torno a los 3.000 euros, pero también nos consta que cada vez está más barata. Es decir, la cantidad de cocaína que hay en el mercado hace que el precio en la calle baje. Lo importante en este caso no es tanto la cantidad.
La cantidad de cocaína incautada es enorme, pero eso no es lo más relevante. Bueno, vamos a escuchar
ese. Lo importante
ahora
en este
sí.
caso no es tanto la cantidad aprehendida y el dinero que representa en el mercado, sino la estructura tan bien diseñada para realizar este tipo de viajes pues cada 2 o 3 meses.
También se han incautado armas de fuego, Pilar, y 1 millón de euros. La operación todavía sigue abierta con una investigación sobre el blanqueo de capitales.
O sea, la cocaína llegaba al sur de España y sí. En camiones llegaba a Madrid y desde Madrid se distribuía.
Efectivamente, ¿no? Sí.
En fin, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo ya para acercarnos a la DGT. Ahí está Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones por un accidente de salida de Madrid en la carretera 4 en los entornos de Getafe, donde van a encontrar más de 2 kilómetros de retenciones. También se complican las salidas de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares y M607 en los entornos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, todo ello por obras de mejora de la calzada.
Ahora hablamos de lo importante que es incorporar el magnesio en nuestro día a día.
Sí, Pilar, fíjate, ¿sabes que la causa de que te falte energía, te cueste conciliar el sueño o sientas ansiedad? Bueno, pues puede ser efectivamente por la falta de magnesio.
Bueno, o por otras cosas.
Bueno, pero puede ser, sí. Fíjate, te invito a que descubras Olomega Triple Magnesio. Es un complemento único con 3 formas de magnesio muy absorbibles. Tiene, fíjate, bisglicinato para relajarte, bueno, malato para recuperar tu vitalidad y taurinato para cuidar tu corazón. Todo en un solo producto para tu bienestar general. Recuerda, Olomega Triple Magnesio de Laboratorios Equisalud. 36 años cuidando de ti. Pídelo en puntos de venta y tiendas online.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, cumple 30 años y lo celebramos del 6 al 29 de marzo con teatro, danza, música, circo y títeres. Compañías procedentes de 12 países participarán en distintos espacios de la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid.
Fernando Alonso, win.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Veo, veo.
¿Qué ves?
El plan perfecto para aprender a acompañar a nuestros peques y adolescentes en el mundo digital. Te esperamos el 28 de febrero en el Teatro Lope de Vega de Madrid con Mario Alonso Puig, Diana Latem, Rafa Guerrero, Mar Romera e Isabel y Dani de Educan Positivo. Un evento 100% solidario destinado a apoyar el trabajo de UNICEF. Compra ya tus entradas para Veo, veo, que ves en entradas.com.
Ingo Renta. Sin alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que ocurre cuando te sinceras con tus amigas del alma. Estas 5 geniales y disparatadas amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera. Si presumes de tener amigas de verdad, no te pierdas el éxito de la temporada. De miércoles a domingo en los teatros Luchana.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70.
Cada vez hay más personas que recurren a la ley de segunda oportunidad. Ya sabes la solución para las deudas y empezar de nuevo libre de ellas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal. Vamos a hablar un día más con Francisco Javier López Pérez, abogado presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muy contento e ilusionado de que nos llaméis.
Claro que sí, Francisco. Es que hay mucha gente todavía que no sabe que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿verdad?
Pues sí, es increíble. Así como en Italia, porque es normativa europea, más de 2 millones de italianos han cancelado sus deudas, en España solo 90.000 personas han solicitado. Puede ser la persona que lo solicite, que trabaje para terceros, que haya avalado a un hijo para un negocio, que sea empresario o no, es indiferente, sean jubilados, da igual, hay quien cree que solo se cancelan las deudas para las empresas. Pues no, cualquier persona que tenga préstamos, aunque sean pequeños, que no pueda pagar, deudas con Seguridad Social, con Hacienda, tarjetas de crédito, que ha avalado un piso y no puede pagarlo, todas esas deudas realmente y por ley se cancelan. Habría que hablar con un abogado especialista en estos temas, pero es la ley desconocida en España, increíblemente.
Desde luego, y es más fácil de lo que la gente se cree, ¿no?
Nuestro récord está en 21 días. 21 días hemos cancelado a un señor 500.000 de euros de deudas que no podía pagar. Lo normal ahora mismo está entre 3 y 6 meses el procedimiento, dependiendo de los juzgados y del volumen del juzgado, pero sí, es mucho más fácil de lo que parece. Uh-huh. Eso sí, el señor no debe tener, o la señora, antecedentes penales por delitos socioeconómicos y no haber entrado en este proceso de ley en los últimos 5 años, porque puede entrar cada 5 años solo. Ya. Y como digo, no tener antecedentes penales por delitos de estafa y temas relacionados, ¿no? Uh-huh. Pero salvo estas personas muy puntuales, el resto de personas que trabajan, como digo, para terceros, sean autónomos o no, jubilado, uh-huh, cualquier persona que tenga deuda. Oye, tengo una deuda que no la puedo pagar. Pues la puede cancelar en los juzgados por ley, sin juicio de ningún estilo.
Sí,
presentar toda la documentación y se cancela por ley.
Bueno, ¿y dónde se pueden poner en contacto con vosotros, Francisco Javier?
Pues o bien en nuestra página web, areajuridicaglobal.com, uh-huh, o en nuestro teléfono directo, 91-579-0841.
Venga, pues vamos a repetirlo por si acaso hay alguien que no lo ha podido coger. 915790841 o en área jurídica.
Tenemos abogados en areajuridicaglobal.com. Tenemos abogados en toda España, o sea que de cualquier capital de provincia tenemos asistencia jurídica sin problemas.
Francisco Javier López Pérez, presidente de Área Jurídica Global, gracias, hasta otro día.
A ustedes, muchas gracias.
Y hay fútbol esta tarde, Moni.
Hombre, ahí está,
juega?
Muy pendiente.
¿Quién juega, Moni?
Pues es un partidazo, el Atlético de Madrid frente al Brujas, ya sabes.
Ahora me vas a decir que el Brujas es un buen equipo.
Bueno, pues nos hizo, empatamos a tres allí, así que ahí está la cosa, ¿eh?
Pan comido para los atléticos, para los colchoneros, ya vas a ver.
Imagínate cómo va a estar el Estadio Metropolitano, lleno hasta la bandera, han venido 2.000 aficionados belgas, ojo con esto. Bueno, que el partido es a una hora muy
ojo con los belgas.
No, no, porque van a animar mucho también.
A las 2.000 frente a 60.000. No, anda,
que chillan.
Anda, anda.
7 menos cuarto el partido. 6:30 en tiempo de juego de
Pupas.